Pues para comenzar bien el día, lo mejor de todo es haber dormido bien toda la noche.
Eso lo dice usted porque duerme como un pachá, pero existen personas que no pueden dormir por diferentes motivos, ¿no? Por sufrir insomnio, o porque no se encuentran bien de salud, o porque están ingresados en un centro médico.
Pues para todos ellos una pronta recuperación, y a los que no puedan dormir, sus paciencia, porque todo, todo se andará.
Están ustedes en el cofre de las palabras, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
No olviden que esto es Radio Color, es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en las redes sociales, también en la página web radiocolores.es, y como no, en fonotecaradiocolores.es, ahí nos podrán encontrar también.
Julián y Maite, o Maite o Julián.
Pues les dan la bienvenida a esta, a nuestra radio, nuestro espacio, la radio y el espacio de todos ustedes, donde trataremos de que lo pasen bien escuchando historias de terror, entrevistas con nuestros invitados, vidas de personajes que entraron en el libro de la historia, y de vez en cuando una niña que aparece por aquí por nuestros estudios y que nos deja con la boca abierta con sus preguntas o contestaciones. Así que ya todo preparado, todo listo, comenzamos. Pues esta música nos lleva a un mundo lleno, como siempre, de misterios y de enigmas, el mundo de los egipcios y sus faraones. Hoy vamos a hablar de, entre otras cosas, de Hatshepsut, la reina faraón, y, cómo no, quién mejor que nuestro egiptólogo particular ya de nuestro programa y de la emisora Radio Colores, José Luis Sáez de Santa María, a quien ya damos ya la bienvenida. José Luis, bienvenido.
Hombre, ¿qué tal, amigos míos? ¿Qué tal? Ya ha pasado la Semana Santa, espero que bien.
Pues sí.
Y bien. Un saludo para todos los radiovidentes, hombre.
Pues sí, así bien recibido el saludo de José Luis. Vamos a ver, vamos a ponernos ya en órbita, vamos a ponernos en la carretera, vamos a ir hasta Egipto. Pero antes de hablar de la reina faraón, José Luis, tú quieres una pregunta. Hablando de las pirámides, ¿existen más pirámides en Egipto aparte de las que están ahí en el Cairo, las famosas de Keops, Kefren y la de Micerinos?
Sí, sí. Aparte, bueno, estaba primero la de toda la zona desértica, no tan cerca del Cairo, como está la de Snefru, la pirámide romboidal, y sí, hay una docena más de pirámides, algunas semiderruidas, ¿no? Uh-huh. Aparte de la de Zoser, que es en forma de escalones. Pero hay otras partes, eso sí, al norte del delta, donde también es pirámide.
Bueno. Sí, eso no importa, eso es normal.
Bueno, el caso es que, bueno, también es que aquí en Bilbao ha hecho mucho frío y ha llovido más que en los últimos 70 años, ¿qué te parece?
Pues es una buena cifra, sí.
Desde el año 48.
Sí, sí.
Y bueno, mi mujer tiene algo de catarro, yo también.
Hombre,
pero aquí estamos dispuestos. Bueno, también hay una especie de infrapirámides, porque estaban hechas con ladrillo, que son las de la civilización nubia.
Sí.
Los nubios son un pueblo de tez oscura, muy tipo nilótico, es decir, muy finos y alargados, que está en el sur de Egipto y al norte de Sudán. Ellos tenían varias capitales como Meroe y Napata, porque eran un reino aparte, aunque muchos
sí,
de ellos...
Tú tranquilo.
Muchos de ellos formaban parte del ejército egipcio, y no solo eso, sino que llegaron a tener dinastías nubias y faraones nubios. Pero en Meroe y Napata se adoraban los mismos dioses que los egipcios y hacían unas pirámides, pero mucho más modestas. Y allí hay docenas y docenas y docenas de pirámides. Lo que pasa es que no está abierto al turismo. Es decir, tú vas a una agencia y dices, oye, que quiero ir a Meroe y Napata. Y bueno, puede ser hasta un poquitín peligroso porque ha habido guerra civil en Sudán y todo esto. Pero bueno, a partir de la primera catarata hasta la tercera o cuarta, son población nubia. Yo tengo muchas sí. fotos con ellos y nos invitaron a una boda nubia y todo, a mi mujer y a mí, y bueno, pues bien.
Sí, José Luis, un momentito, como te estoy escuchando que andas un poquito mal de la garganta, si puedes bajar un poquito el tono de tu voz para hablar por teléfono, no te importe, vale. Porque yo el deslizante o la cremallera, como se llama, de la mesa de mezclas, ya te la subo un poquito y se oye perfectamente. O sea que tú, para que hables con tranquilidad, bajas un poquito el tono y ya no tienes ese problemilla, ¿vale?
Bueno, a ver, adelante.
Sí, como cuando quieras, sí. Estamos hablando de aquello de si existían más pirámides en Egipto y muy
claro, bien. Sí, ya os he contado.
Sí.
Bueno, normalmente se llevan a ver las de Saqqara, las de Zoser y luego las de Keops, Kefren y Karim y tal, ¿no? Pero en algunas excursiones, un poquitín pagando algunos porteadores o taxi, pues se puede ir a estas otras de la romboidal, la de Snefru y otras, y se completa un poco, aunque algunas están derruidas. Algunas han vuelto a aparecer bajo la tierra, porque se sigue allí excavando. Y luego está muy bien, si se puede, a partir de Abu Simbel abajo, otras dos, pues no sé, más hacia el sur, llegar a la zona del norte de Sudán, sur de Egipto, y ver el resto de la civilización nubia y Meroe y Napata, las capitales, con todo tipo de pirámides, y es bonito, sobre todo fotografiable y tal, aunque dentro de ellas no hay sarcófagos ni nada.
Claro. Bueno, pues ya vamos a dejar un poquito las pirámides al lado y vamos a meternos un poquito más en profundidad con la famosa reina faraón Hatshepsut. José Luis, cuando esta reina accede al trono de Egipto, ¿sabía lo que quería?
Bueno, ella tenía una muy fuerte personalidad y yo creo que lo sabía, porque ante todo, en el Imperio Nuevo, en la primera época, su padre fue el faraón Tutmosis I y la reina Mose, su madre, y tuvo de hija a Hatshepsut. Pero también tuvo otro hijo, Tutmosis II, de salud bastante endeble. Entonces, la corregente fue Hatshepsut. Lo que pasa es que Tutmosis II tuvo un hijo, pero de una mujer, no la primera mujer, ¿no?, sino una de las muchas que tenían, pues, tipo concubina o princesas de otros reinos que querían pactar con Egipto, y todo eso era permitido. Entonces, este Tutmosis III, cuando murió Tutmosis II, era muy pequeño y le pusieron de regente y de a su tía, Hatshepsut. Lo que pasa es que Hatshepsut tenía muy pocas ganas de ser solo regente. Tenía mucha personalidad y lo que hizo es vestirse como los faraones, incluso se llevaba la barba esta real que se ve en las momias, en las figuras, quiero decir, y puso su propio primer ministro, organizó expediciones, hizo algún obelisco muy importante y dejó una impronta importantísima, como por ejemplo la expedición al Punt, de la que luego hablaremos, y un templo grandioso que tuve la suerte de visitar, en forma de terrazas, que se llama el templo de Hatshepsut en Deir el-Behari. Sí. Hay bastantes anécdotas para contar.
Pensó quizá en aquel refrán tan castellano que dice: si no puedes ganar a tus enemigos, únete a ellos, ¿no? Y por eso se rodeó de un grupo de funcionarios, pues sacerdotes, superintendente del palacio, el gran arquitecto real, o sea, toda la gente que estuviese a su favor.
Así es, lo que pasa es que como tenía mucha personalidad, a Tutmosis III, que era hijo del faraón y de una concubina, pues lo llevaba muy mal. Y lo llevaba muy mal porque tenía mucho carácter, y cuando accedió al trono, pues quitó a toda la séquito y se dedicó a picar y borrar todos los signos de su madrastra y tiastra. Y llegó a ser el faraón más importante porque le llamaron el Napoleón de Egipto. Era un faraón guerrero, llegó hasta derrotar a los hurritas, tomó Jerusalén, una de tantas veces que tomó la ciudad sagrada. En la batalla de Kadesh también derrotó a los príncipes asiáticos y llegó hasta el Éufrates y Tigris. Es decir, nada se le ponía por delante. Lo único que nunca perdonó a su madrastra y se dedicó a borrar su recuerdo, lo que pasa es que, claro, la historia mantiene de ella pues un importante legado, como lo fue ella.
Así como a Tutankamón se le recuerda, entre otras cosas, pues porque su tumba no había sido saqueada, a nuestra reina Farón se le recuerda como una de las pocas, o no voy a decir única, una de las contadas mujeres que alcanzaron el rango de faraón.
Sí, señor. Y se lo tomó tan en serio que hizo estatuas, ella representada como faraón, hizo templos dedicados a ella. En una palabra, fue la única que, independientemente de Nefertiti y otras así, que ella era sola faraón. Que tuviera bajo su tutela a su hijastro, pues bueno, será una anécdota para ella. Sí, claro, el otro la cogió una tirria terrible, porque tenía mucha personalidad.
Si conocemos un poco las costumbres y las leyes egipcias, Hatshepsut, al sentarse en el trono, ¿no hizo algo en contra de ellas?
No, porque las costumbres egipcias eran bastante favorables a la mujer, que hemos dicho que eran muy independientes, podían divorciar, heredar parte del patrimonio y también heredaban la tierra, que pasaba a través de las hijas, un procedimiento antiquísimo, quizá en un periodo primitivo, ¿no? E incluso en la época que las mujeres incluso controlaban labores agrícolas, los hombres se dedicaban a la caza y eran por ello propietarios de la tierra. Entonces, ella se creía con tanto derecho más para ser rey mientras no tuviera la edad adecuada.
El pequeño.
Sí. El pequeño es.
O sea que es
pequeño, que luego sería muy grande.
Sí, sería muy grande.
O sea que esgrimió ser hija de Ra y de Tutmosis primero, ¿no?
Correctamente. Eso es. Lo único que no adoptó es el título de toro, toro real, que todos los faraones tenían entre sus muchos títulos. Pareció que ella ponerse vaca o tora, un poco. Aunque ahora está de modo toro, tora.
Eso, el toro y la tora.
Más bien era japonés en el Ataque a Pearl Harbor.
Sí, la película aquella famosa que hay de tora, ¿no? Que hemos visto alguna vez por ahí.
Sí, no, tora no, eso no, ese título no lo cogió. Me parecía poco apropiado, claro.
Digo que una vez que se quedó viuda y por lo tanto estaba convertida en reina faraón y no quiso volver a casarse para que así el hombre con el que estaba casada no tuviese que hacer las funciones simbólicas del rol femenino.
Que no.
O sea, pasaba de todo.
Ella era lo que le importaba. Eso sí, no era guerrera, no quería, como lo fue luego su hijastro, y se dedicó más bien a obedecer a una mujer, los generales, que eso tenía su aquel. Se dedicó a las cosas interiores, un intervalo de paz en la belicosa historia de la dinastía, y se dedicó a enriquecer al país mediante industria en lugar de saqueos y guerras. Muy interesada en las minas del Sinaí, trató de expandir el comercio, edificó el hermoso templo de Hatshepsut que comentaba al lado del río, frente a Tebas, muy cerca del Valle de los Reyes, y pintó, hubo pinturas que las he visto y las fotografié y filmé, de la famosísima expedición al Punt. Además, tu templo estaba al lado del de Mentotet. O sea que todo el mundo. Hombre, hubo un momento que hubo, en la década, a principios de la década de los 90, un par de atentados, cuando ya empezaban los grupos ultras religiosos egipcios, atentaron contra el templo de Hatshepsut. Mataron. Y mataron a turistas alemanes.
Tranquilos, sin necesitas parar.
Y también hubo un ataque al autobús visitado al Museo del Cairo.
Sí.
Tengo que recordar, a modo de anécdota, que cuando mi mujer y yo estuvimos en el templo de Hatshepsut, se dedicaba a reconstruirlo el gobierno de la República Popular de Polonia. Wow. ¿Por qué digo República Popular de Polonia? Pues porque no había caído el muro y existía el muro y todos los países del este pues eran comunistas. Aunque los polacos realmente eran muy poco comunistas, como luego se vio.
Pues qué raro, ¿no? Polonia que se meta en estas cosas, un país centroeuropeo.
Había cultura y muchos países del este tenían misiones arqueológicas, ¿no?
Sí.
Todavía las tienen. La cultura, pues yo creo que debe ser universal, independiente.
Claro, no tiene
de la
nada
política.
Que ver, claro, efectivamente.
Y eso sí, me chocó que fuera el gobierno polaco el que llevara el templo de Jesús, aunque luego, como tantas cosas, luego ha habido el triunfo electoral de los hermanos musulmanes, el golpe de estado del mariscal al-Sisi, que luego ha vuelto a ganar ahora las elecciones, como se preveía, claro, y evidentemente ha hecho bajar el turismo, que es la principal fuente de energía económica, y eso es pues una pena.
Hija de Tutmosis I y de la reina Amose Nefertari, ¿vería con buenos ojos su boda con su hermanastro Tutmosis II?
No, más bien fue impuesto porque había que hacer algo, ¿no? Como Tutmosis era el hijo Tutmosis II de Tutmosis I, y como se podía y era muy normal que se casaran con sus hermanas y hermanastras, porque era como una especie de preservar la pura originalidad de la familia real, ellos lo consideraban eso importantísimo. Y bueno, que luego de estos matrimonios a veces nacieran pues hijos un poco entecos por la genética, pues, y luego morían jóvenes, pues también pasaba, pero preservaban de esta forma la familia real, que era como muy mucho, hasta desde el punto de vista religioso.
Amenas constan hechos dignos de mención de este monarca, de Tutmosis II, lo que hace suponer que fue un reinado breve.
Fue un reinado breve, en efecto. Murió relativamente pronto y ya digo, siguió de regente, pero ya dio un paso más y ya se proclamó faraona con todos los efectos, mientras duraba la regencia de Tutmosis III, el hijo pequeñito de Tutmosis II.
Hemos estado investigando e intentando localizar alguna página que nos hable de qué murió este faraón. Nos referimos a Tutmosis II, porque no se sabe, ¿no, José Luis?
No se sabe exactamente, sino ya se comentó que en aquella época el promedio de vida era 20 y tantos años, entonces, pues bueno, podía ser cualquier infección. Pero bueno, no de atentado y de envenenamiento o intento de asesinato como a Ramsés III o algunos otros, no.
Yo, como dices, que tenía ese espíritu, esa forma de vivir, de una vivencia impresionante, yo me imagino a Jesús sentada en el trono observando a su alrededor todo lo que se movía. Anduviso de pensarse, estaba a sus pies. O sea, no
sí,
tenía ningún problema.
Bueno, tenía buenos primeros ministros, tenía almirantes de la flota. Además, ya digo que, aparte del hermosísimo templo que edificó, pues se dedicó también a mandar expediciones. La más importante, la expedición al país de Punt, que no sé exactamente dónde es todavía, pero podía ser la costa de Somalia, y era un país de negroides, ¿no? Y está pintada la expedición muy cuidadosamente, tuve la fortuna de verlo, y la reina del Punt, que recibe la expedición egipta, y además no ahorran detalles. Por ejemplo, una mujer de muy gruesas carnes, enormes michelines, y no, es que en la pintura están los michelines, o sea,
ya.
Es absolutamente realista, y allí traían importantes, ¿cómo diría yo?, mascotas, monos. ¿Tendría un zoo real quizá Jesús? Podría ser. También traían todo tipo de pinturas, cosas para hacerse ellos, maquillaje, y además también animales, e incluso se habló de que trajeron algún enano. El enano, o quizá pigmeo, era muy bien considerado en Egipto, en la corte, y se le trataba estupendísimamente.
Sí.
Quizá porque la alzaba y hacía divertir a los funcionarios, pero con muchísimo respeto.
Sí, la figura del enano o del señor bajito era, como tú bien dices, era muy muy frecuente en aquellas
tiempos. Sí, en esas regiones, ¿no?, de África, pues ellos también llevaban cosas, pero también intercambiaban oro y plata, en fin, todo lo que les interesaba, y ellos también llevaban cosas que allí les gustaban, eran muy bien recibidos. Y bueno, se supone que las barquichuelas que cruzaban el Nilo, barcos de fiesta del faraón, no, tenían que ser barcos de gran porte. Tenía un almirante llamado Hapu o Hau, y este fue el que llevó la expedición al Punt, que fue muy importante, y la gran reina también se dedicó a fabricar, y fabricó dos obeliscos traídos de las canteras de la primera catarata. Aparte, hay un obelisco en Londres, hay otro obelisco en París, y luego también hay obelisco en Washington, pero ese, no sé, no es que lo haya hecho el presidente actual, que hace cantidad de cosas, pero ese no es Egipto.
Hace hasta bolillos.
Sí.
Pues aquí estamos, hablando con José Luis de Santa María, nuestro egiptólogo particular de nuestro programa sobre Hatshepsut, la reina faraón. ¿Le aceptaron con agrado la casta de los sacerdotes y el resto de los familiares como regente?
Bueno, tuvo mucha mano izquierda, y lo que más le preocupó era el ejército, y se dedicó a darles buenos sueldos, tratarlos bien, y como no se metió en ninguna expedición guerrera, pues el ejército estaba muy bien preparado para, en manos de Tutmosis III, llegar a lo más alto, en las conquistas de las dinastías egipcias, que llegó al Éufrates y el Tigre, De paso, digo que la palabra obelisco proviene de la palabra griega que significa aguja. Es decir, muchos de estos nombres griegos tienen otro nombre en Egipto, ¿verdad? Bastante raro, pero la terminología de los viajeros en griegos es la que ha llegado hasta nosotros y ya está. Y nosotros lo vamos a mantener en estas charlas un tanto informales.
¿Qué te iba a decir? Con el poder que tenía ese genio, esperar 7 años para cambiarse de nombre y mostrarse como único soberano de Egipto le tuvo que dar dolor de estómago, ¿no?
No, yo creo que los dolores de estómago se los daba a su hijastro. Somos el tercero que la cogió una manía terrible, ya digo, que se dedicó a borrar su nombre y todo lo demás. Y eso es porque ante una persona con mucha energía, mucho carácter, como era Tutmosis III, y luego se demostró, por tener una super reina encima mujer, y todo eso, pues le tocó mucho las narices, pero ella, con mano de hierro, pues siguió adelante.
O sea que se apropia de todo lo que conlleva ser faraón, solo el poder.
Y en las estatuas sale igual con la barba, el nemes y todo. Y además sin ningún gesto, hay algunos que se han hecho muchas diarreas mentales tratando de que la estatua, que si tiene signos femeninos. Yo he visto todas las estatuas y tengo muchos libros y yo le veo igual que los otros.
O sea que también se apropia de los epítetos reales masculinos.
Sí, menos el de toro.
Ah,
el de toro ahí nos atrevió por razones un poco...
Ya.
En fin, bastante obvias.
O sea, que no importaba que le llamasen rey del Alto y el Bajo Egipto y señor de las dos tierras.
Las coronas blanca y roja del Alto y el Bajo Egipto y tal. Ahora, ya digo, toro sagrado y eso no. Había la vaca sagrada, la diosa Hathor y tal, pero ponerse vaca fuerte o toro fuerte sagrado, pues no.
O sea, sí, además es que, como tú dices, era de aquí digo y aquí se pone. Es decir, yo renunciar al poder porque el pequeño sea pequeño, ese no. que haga conmigo, pero quien llevo las riendas del país soy yo.
Sí, pero además fue lo suficientemente inteligente para rodearse de un cuerpo diplomático y de gobierno muy bueno. Luego ya murió en el 1469 a.C. y ya Tutmosis III... había estado ahí pues en el banquillo y ya contaba 25 años, con lo cual estaba suspirando para demostrar lo que era.
Como faraón llegó a ocupar el centro de una extraordinaria corte radicada en Tebas, ¿no?
Sí, sí, y tanto que el templo lo puso enfrente de Tebas y al ladito del Valle de los Reyes, que es donde en el Imperio Nuevo se enterraban a los faraones.
Bueno, muchos los
de ella no se ha encontrado la momia, ¿eh?
Ya.
Se han encontrado una careta funeraria, se ha encontrado parte del sarcófago, pero muchos escombros, su tumba se ha encontrado, pero saqueada a conciencia, como casi todas.
Digo que como fueron muchos los que estuvieron a su lado, hay algunos que han llegado a sus nombres, ¿no? Pues, por ejemplo, Maya o Mentegenu.
Sí.
Entonces, ¿existieron otros personajes que tuvieron tanto peso en la corte de la reina faraón?
Sí, oye, también en la época de los primeros faraones, en la tercera dinastía, pues tenemos a Imhotep, que era a la vez constructor y médico, que luego pasó a la mitología egipcia pues como el dios de la medicina y cosas así. Sí, muchos han tenido primeros ministros y jefes muy importantes, ¿no? Como lo tenía también Tutankamón, que por allá andaba el viejo Ay, que luego también le sucedió, aunque por poco tiempo.
Vamos a ver, seguimos aquí hablando sobre esta reina. ¿Cuál era el cargo más importante en la administración egipcia, si se puede decir alguno?
Sí, pues el equivalente a nosotros de primer ministro. Y entonces, pues lógicamente, ese primer ministro se rodeaba de una corte, aunque ella, como en este caso era un poco despótica en el sentido, podía meter también mano y meter algunos ministros o encargados también de todo esto. Pues Tutmosis III, también la tumba que estaba incompleta, no la quiso completar, que era como una especie de venganza también para la mentalidad egipcia, porque no completar la tumba pues era como un poco... que en su proceso de resurrección pues quedaba también incompleto, una putada, hablando en términos de ahora.
Esa es la palabra exacta, ¿sí?
Conocemos por su biografía que tuvo varios visires. ¿Y quién fue el más importante, con el que más tuvo confianza?
Bueno, en realidad yo creo que solo tenía confianza en sí misma, ¿no? Y también tenía un tal Hapu, que era el jefe de los almirantes y que mandaba todos los tipos de, ¿cómo diría?, de expediciones y algo más. Pero bueno, también se ha hablado de un visir o primer ministro con el que se decía que tenía algo más que una bonita amistad.
¿Tener sangre real tuvo tantos privilegios?
Sí, porque era sagrada la sangre real. Por eso era tan difícil emparentar. Algún caso se había dado que si la viuda de Tutankamón pidió un príncipe mitani que luego la asesinaron unos conspiradores, porque la familia real prefería con un hijastro, un hermanastro, un lo que fuera, aunque fuera de una reina concubina, porque el aporte de sangre real hacía que cara a la plebe pudiera mantener ese carácter de unos peldaños mucho más altos. Esto es importantísimo para entender, claro.
Sí.
A pesar de todo, es el Senemut, ese fue una pieza muy importante, ¿no?
Sí, pues ya digo, como Imhotep o algo, incluso se hablaba que si podía ser el amante de él, de ella, pues bueno, oye, bueno, amante, pero bajo secreto, ¿me entiendes? Tampoco Imhotep hablaba de que era el amante. Este Senemut, el arquitecto, que le llamaban, pues él, esas cosas privadas no se ideaban, aunque todo el mundo lo podía rumorizar, pero
sí.
Es que no podía, con uno de la normal subido a un cargo de visir, pues no, esas son cosas privadas y no se decía. Bueno, él está con la reina, no podía estarlo oficialmente, pero extraoficialmente pues se podía colar en la habitación, así entre nosotros.
Pues poquitos minutos ya, José Luis, nos quedan para acabar esta interesantísima charla, como siempre, contigo.
Oye, yo encantado de hablar con vosotros.
Pues sí, lo pasa es el tiempo es implacable en la radio, como todos los días, sabes tú, lo sabes.
A los americanos, sí. ¿Me entiendes?
Sí, que nos escuchan por ahí también, sí. ¿No?
Sí, donde nos escuchen.
Sí.
Y como siempre, animar a que se visite Egipto.
Eso es.
Pero siempre leyendo algo.
Claro.
Teniendo algunos libros sobre ello, no ir a pelo
y
fotografiar los monumentos y decir qué bonito, no.
Guardar,
se saca mucho más valor y mucho más jugo yendo, aunque sea livianamente y por encima entero.
Y de todas maneras, tanto Senemut tuvo tanta importancia que hay una inscripción en el templo de Karnak sobre él.
Bueno, el otro, es decir, Tutmosis III, se dedicó de verdad a borrar todo, pero es que borró todo, incluso a su abuelo Tutmosis I, todo lo que tuviera cercanía, y dio un salto a los siguientes de la dinastía. O sea, él se ponía, no solo se quitaba el nombre, sino se ponía él, ¿me entiendes?
Ya.
No, poca importancia, nada, cero.
Como si no hubiese existido otro nada más que él.
Como también a Tutankamón y a muchos les borraron. Luego quedó en Karnak algún nombre y eso. ¿Por qué? Pues todo lo que se había contaminado con los de seguidores de Atón, aunque fueran hijastros de Amenofis, todo se borraba.
Pero bueno, gracias a Champollion y a Neri o a Carter, por lo menos se rescató un poco la memoria de esta gran reina.
Sí, porque se encontró la tumba, pero llena de escombros y poca chicha dentro, o sea, nada. Había sido saqueada convenientemente, ni siquiera había sido totalmente reconstruida, prácticamente sin pinturas. Y bueno, sabemos por la historia, y bueno, exactamente, Champollion fue el que, gracias a la piedra Rosetta, que venía en tres idiomas, pues a partir del griego antiguo sacó la traducción, y a eso debemos la egiptología, el gran avance en el siglo XIX. Y bueno, que Napoleón Bonaparte, aparte conquistador, oye, tenía el prurito de culto, aunque no lo era, tenía el prurito de culto y llevó un montón de dibujantes y sabios que acompañaron a su expedición. Pues otra cosa es que luego los británicos se quedaran con...
Sí.
Pues fíjate que da casualidad de que en las páginas web te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Y te dicen que la momia de esta reina ha aparecido. Que estaba metido la momia en un féretro, bueno, en un que pertenecía a una criada.
Bueno.
Una nodriza.
todo era posible. A veces se aprovechaba el sarcófago de un faraón para meter dos faraones. Y ha habido que hacer pruebas genéticas y otras muchas para saber quién era de los dos.
Claro, claro.
¿Entendéis?
Sí,
o sea, que eso era una práctica, pues bueno, allí se mezclaba todo, se les quitaban las vendas porque los ladrones sabían muy bien que había Eusebis, que esas figurillas que se ponían y que teóricamente iban a trabajar para el faraón en la eternidad, en las campas de Yeru, para que el otro no siguiera tocándose las bolas. Y cuantos más Eusebis, yo no sé si en la tumba de Tutankamón había, no sé si 30 Eusebis, o sea, como 30 o 40 trabajadores en el más allá con él, no solo el Ba y el Ka. O sea que, bueno, ahora yo le he echado el ojo a un modelo del dios Ta de Menfis, muy bonita pero un poco cara para mi colección de Moulins, del Louvre, del Museo Británico, del Museo Egipcio de Barcelona, del Arqueológico de Madrid, pero es un poco carito y eso que me hacen a mis rebajas.
Ya.
Pero aquí está mi mujer, que es la que vigila que las cuentas cuadren.
La secretaria.
Porque, exacto, más que secretaria.
Pues
seamos claros.
Eso.
Secretaria, cocinera.
Sin ella nos podemos lanzar un abismo sin fondo los coleccionistas compulsivos.
Pues José Luis, ha sido un placer enorme estar contigo y escuchar esta clase, como digo, esa clase magistral que nos has dado sobre Egipto, en este caso sobre la reina Hatshepsut y todos los que le rodeaban. Así que no tenemos otra cosa que decirte que gracias por estar con nosotros.
Perdón. Bueno, sigue su... El catarro de mi mujer y mía sigue adelante.
Pues ver, para la próxima vez que te tengamos aquí, a ver si se ha pasado ya un poquito la...
Yo confío que con tan mal invierno, confío que a fines de mayo o junio haga buen tiempo, porque en la asociación que tenemos también solemos hacer un concurso y una expedición a fósiles por el norte de Burgos, fósiles que no faraones. Por cierto, que en la tumba de Ramose, de las Plañideras, en el Valle de los Reyes, yo me encontré un fósil. Es decir, los que excavaron la tumba hace 3.000 años ya se encontraron un fósil de molusco de hace 40 millones.
Fíjate,
es decir,
un molusco.
Hace 40 millones de años el agua llegaba allí. Naturalmente el guía enseguida me lo quitó y dijo que había que...
Que no era tuya.
Yo le dije que no, entonces lo tiró, pero yo me fijé y cuando se dio la vuelta lo volví a coger.
Pues bien, José Luis, oye, gracias. Oye, una vez más. Y hasta la próxima.
Acuérdate que te voy a mandar de nuestro antiguo colegio algo de la Semana Santa.
De acuerdo, lo espero con agrado y con interés. Gracias,
gracias,
hasta otra ocasión.
Cuidaros,
sí.
Cuidaros, hasta luego.
Un abrazo.
Lo mismo. Pues una semana más y nuestro egiptólogo particular nos llevó a través de la vida y obra de la reina faraón Hatshepsut, un personaje de mucho, mucho peso. Claro que nos referimos a que ella demostró su valía rigiendo los destinos de un país como Egipto.
Y como bien ha dicho José Luis, pues ese país imaginario como es el Puk, bueno, que se cree que estuvo en Somalia y allí envió sus naves para traer esencia y todo aquello necesario para las ceremonias religiosas.
Pues mire, mire, señorita Maite Fuentes.
Ya le miro, señor Bilbao.
No, a mí no, a las páginas que tiene delante de usted, que menuda mañana me está dando.
¿Y ahora qué he hecho yo?
Nada, pero algo trama usted.
¿Qué voy a tramar? Nada, vamos a hablar de los pájaros de Estínfalo.
Ah, esa es otra cosa.
Tal y como su nombre indica, son aves, pero unas aves muy peculiares, ya que sus picos y sus alas son de bronce y que utilizaban a modo de flecha para matar a los humanos y comer su carne. Se tenía que tener cuidado de no pisar sus excrementos, pues estos eran tóxicos y eran tan vulnerables a las ondas y a las flechas. En cuanto a su tamaño, era parecido al de una grulla. La edad, indeterminada. Estaban consagrados al dios de la guerra, Ares, Marte para los romanos, y rodeados de muchas leyendas.
Se cuenta que en una ocasión una manada de feroces lobos habían conseguido ahuyentarles de su territorio, obligándoles a volar hacia el norte, desapareciendo del lugar donde originariamente vivían, cerca de la ciudad de Orcómeno, enclavada junto al monte Traquis, que significa escabroso, para quedarse a habitar en las orillas del lago Estinfalo de Arcadia, ubicado en el noroeste de la península griega del Peloponeso. Aquel suceso traería nefastas consecuencias, porque no quedó árbol frutal en pie, ni tierra sembrada que no arrasasen.
Peor parte se llevaron los campesinos al intentar alejarlas de sus casas y de sus tierras, pues muchos cayeron bajo la infernal lluvia de sus alas. Tras abatirlos, se comieron las partes más blandas del cuerpo, entre ellas, por supuesto, los ojos. A oídos de Heracles, hijo del don Juan del Olimpo, llamado Zeus, porque el dios Zeus era un don Juan de... Vamos,
muy
de aquí
famoso,
te espero.
Muy importante.
Y de Aldema, nieta de Perseo, llega lo que está sucediendo, por lo que decide partir para enfrentarse con los pájaros. Era tan fangoso el terreno en el que habitaban que no consigue llegar hasta su guarida y espantarlos. Mejor pido ayuda a Atenea, mi diosa protectora.
No temas. Creo que tengo la solución, aunque antes tendré que convencer a cierto personaje para que nos ayude. Así se refería Atenea, al dios de la fragua Hefesto, quien en un principio se mostró reacio, pero al final hizo lo que Atenea le pidió, forjar un par de alas de bronce. Heracles se elevó hasta un reborde del monte Cilene, ocasionando tal escándalo que los pájaros alzaron el vuelo, formando una única y furibunda bandada.
«Ya os tengo», Heracles sacó su arco, comenzando a lanzar flechas contra los pajarracos, quienes uno a uno fueron abatidos por el héroe. Los que quedaron desaparecieron de Arcadia. Algunas personas juraban que los habían visto partir hacia el Mar Negro, donde presumiblemente fueron a refugiarse a un islote conocido como la Isla de Ares.
Estos pájaros también aparecen en la leyenda de Jasón y los Argonautas, una de las más antiguas de la mitología griega, narrada por Apolonio de Rodas, poeta épico, que escribió la epopeya en 4 volúmenes titulada Las Argonáuticas. Aunque nació en Alejandría, la tradición le apoda de Rodas, pues en esa ciudad es donde pasó sus últimos años de vida. Es muy conocido el episodio en el cual Jasón decide viajar hasta Cólquida, donde se encontraba el vellocino de oro. Mucho se ha deliberado sobre el origen de estos seres alados, tratando de enlazar o entrelazar explicaciones racionales sobre este mito. Hay una película.
Sí, hay una película, exactamente.
Jasón y los Argonautas.
Y los Argonautas. Pero ahí los pájaros eran...
Las famosas arpías.
Exactamente, es que lo dice. O sea, tenían plumas y, vamos, las alas y los picos. Pero claro, aquellas le intentaban evitar a un personaje que vivía en la isla, que por cierto era ciego, no recuerdo el nombre de este personaje, para que no comiese. Porque cada vez que intentaban, se lo comían ellas.
En esta película es famosa la escena también esa de las arpías, dando ahí sablazos a todo lo que ponía
tenía muchos efectos especiales. Bueno, no eran tan malos para la época de 1963 que se hizo la película.
Eso es, exactamente. Uno de los actores era Gary Raymond, al cual le podemos ver en la película del Cid, como el príncipe Sancho. Hay una escena que está rodada de esta película ahí en las murallas de Ávila, en la que se ve al Cid, a Charlton Heston, que interpretaba el papel del Cid en aquella película, pues sosteniendo ya moribundo al príncipe Sancho.
Y en Burgos, el juramento de Santa Gadea, que fue Alfonso VI, al que el Cid pensaba que era culpable del asesinato de su hermano, que fue rey.
Efectivamente.
Murió rey, no murió como príncipe, pero bueno, son las cosas así.
Vamos a dejar al Cid, a Charlton Heston, a Gary Raymond y a Jasón y los Argonautas y vamos a otra cosa. ¿Qué cosas tenía mi hermana a sus 13 años?
Uy, Dios mío, lo que ahora con lo que usted me sale. Pero cuidado lo que dice de ella, ¿eh? Que a su hermana y yo somos muy buenas amigas.
Tranquila, no es nada malo, claro, según se mire.
Que
Pero a ver si se aclara. ¿Es o no es?
Es. Es que siempre que iba al cine, agárrese, elegía la película o una película que tratase de tormentos y suplicios.
Bueno, pues si está escuchándonos, que seguramente que sí, si no, ya sabe, tiene grabado el programa en Fonoteca también.
Sobre todo las películas de romanos, donde eso había suplicios. Eso.
Pues ahí nos puede estar escuchando a cualquier hora del día en Fonoteca radiocolores.es. Ahí aparecen todos los programas que tenemos en la radio. Y vamos a hablar de las ordalías. ¿Quién más y qué menos ha visto películas sobre el tema de la Inquisición y con ellas los suplicios o torturas que sufrían los que eran considerados herejes, brujos o brujas? Si no admitían, eran culpables. Las torturas eran cada vez más dolorosas y si lo admitían, morían en la hoguera en medio de espantosos gritos pidiendo clemencia.
Pues en la misma época se puso muy de moda unas pruebas llamadas ordalías o juicios de Dios, especialmente en la Edad Media Occidental, en una parte de la historia donde imperaba la ley del más fuerte. El más débil tenía que demostrar su inocencia de una drástica manera. ¿Cómo? Pues sufriendo.
Por ejemplo, en Occidente se escogía a alguien que fuese corpulento para que actuase como padrino del demandado, pues las pruebas eran a combate o a duelo.
Para poner a prueba al posible culpable de que no o si lo era, en Europa estaba descartado ingerir veneno. Quizá fuese la falta de un tóxico apropiado a la clase de justicia que se impartía.
Durante el siglo II, en distintos territorios vinculados al Imperio Romano, al acusado se le obligaba ante un altar a, fíjese, ve usted bien lo que pone, ¿no?, a comer cierta cantidad de pan y queso.
Y qué bueno sabe.
Los jueces contemplaban tan terrible martirio, pues creían que si el imputado era culpable, pues unos ángeles enviados por Dios le pondrían sus manos alrededor del cuello, de tal manera que lo que pretendía comer fuese más que imposible.
Estamos hablando de las ordalías y de estos torturas y suplicios que los amigos oyentes estén escuchando, pues alguno dirá, pues qué horrible, qué horror que había. Pues sí, amigos oyentes. Aunque para práctica la utilizada para saber si eras o no eras el culpable, sosteniendo con las manos, era un hierro al rojo vivo. Más a la sujeción del hierro al rojo vivo, deberían dar 7 pasos. Yo no me preocuparía en examinar las manos del acusado en busca de pruebas físicas, es decir, las quemaduras, pues a fe mía que sí que las encontraba.
En otras ocasiones se hacía un cambalache. Se sustituía el hierro por agua o aceite hirviendo, inclusive con plomo fundido, vamos, como para no quemarse. Si la prueba era con líquido, se debía introducir la mano en una olla para sacar del fondo un objeto pesado, y nos imaginamos cuál era el resultado, aunque a la persona a la que se había obligado a tal experimento sí que conocía el resultado de este.
El agua ha sido siempre sinónima, entre otras muchas cosas, de limpieza, de pureza, casi sacra, pues con ella se bautiza a los niños. Por ello, en Europa, se utilizaba como ordalía para condenar o absolver a los acusados.
La prueba consistía en atar al acusado de pies y manos de tal manera que ambas extremidades no pudiesen moverlas. Más tarde era echado al agua de un río o de un estanque o del mar. Si no se hundía, era culpable. Todo lo contrario, que si lo hacía, ya que el jurado consideraba que si flotaba, ni el mar quería quedarse con su cuerpo. Claro, que en ambos casos, el no o el sí culpable, viajaban a un mismo destino, ahogarse.
Alguien en el siglo IX se apiadó, vamos a poner entre comillas, de aquellos infelices al ordenar que se atase con una sola cuerda a cada uno de los que iban a ser sometidos hasta la prueba, para los que se hundiesen no viviesen durante demasiado tiempo. Aquella recomendación partió de Ingmaro de Reims, que era en aquel momento arzobispo de dicha ciudad.
En Estrasburgo, Francia, en el año 1215, por sus calles, escoltadas por soldados, caminaban numerosas personas camino de la hoguera, que habían sido encontradas culpables, después de haber pasado ese momento con hierro candente, cuya prueba no superaron al ser quemadas.
Pero sucedió un extraño suceso. A uno de los reos, milagrosamente, le desapareció de la mano las quemaduras que tenía, por lo cual fue puesto en libertad, pues Dios había hablado en su favor.
En algunos sitios se hacía pasar al acusado caminando con los pies descalzos sobre rejas de arado, generalmente en número impar. Fue el suplicio impuesto a la madre del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, que superó la prueba.
En cada siglo o época, las ordalías ocuparon el lugar de decidir la vida o la muerte de una o de varias o de centenares de personas de las que se ocupan los sacerdotes, que eran puentes entre los dioses y el hombre. No obstante, cuando la Iglesia asumió este tema, se dio cuenta que de un plumazo no se podía desarraigar algo que durante siglos se había existido, así que no le quedó más remedio que hacer pequeñas modificaciones poco a poco para que se perdiese aspecto mágico en el que estaban recubiertas, pues solo existía una línea muy fina entre lo mágico y la brujería.
Así que, puestos manos a la obra, este tormento pasó a ser algo parecido a una apelación a Dios con el consiguiente beneplácito de este sobre las pruebas o los combates. Mientras que, por otro lado, los obispos batallaron para humanizar todo lo que significaba que contuviese crueldad y arbitrario.
Llegó la segunda mitad del siglo XII. El trono de San Pedro lo ocupaba el Papa Alejandro III, que con buen criterio prohibió los juicios en los que se empleaba agua hirviendo, hierro candiente y los duelos de Dios. Bajo el pontificado de Inocencio III se llevó a cabo el cuarto concilio de Letrán, que comenzó en 1215 y acabó en 1216, donde se prohibió toda forma y clase de ordalía. Nadie puede bendecir, consagrar una prueba con agua hirviente o fría o con el hierro candente. No obstante, los combates prosiguieron. Y como escrito en papel mojado, la orden dada por el pontífice sobre el tema, la ordalía continuó practicándose durante la Edad Media. 12 años después, durante la celebración del concilio de Treveris, tuvo que renovarse la prohibición. Aquí continuamos ya a poquitos minutos para acabar nuestro programa, El Cofre de las Palabras, pero todavía con el tiempo suficiente para hablar de algo también muy interesante como es Argantonio, rey de Tartesos. Me voy a poner en su lugar. Mi nombre es Argantonio. ¿En qué ciudad o pueblo nací? ¿O en qué ciudad o pueblo me veo morir? Es un auténtico enigma, aunque todos se ponen de acuerdo en que existí entre el 670 y el 550 antes de Jesucristo.
Parece ser que, según el turco historiador y cartógrafo Heródoto, Anacreonte, poeta griego, Argantonio supo y consiguió controlar a Tarteso, aunque esas referencias no se quedan ahí. Pues puestos a escudriñar, quiero recordar que en un libro en el que se habla de la historia y de la unión de Yahvé, su Dios, con el pueblo hebreo, aparece un gran rey de nombre Salomón, rey de Israel, al que llegaban por mar barcos que en sus bodegas traían oro, marfil, plata, entre otros cargamentos.
Los historiadores bucean buscando en las profundidades de un personaje como Fugio. ¿De dónde proviene mi nombre? Y así se lo explico. En fuentes griegas mi nombre aparece ligado a la riqueza de mi reino, que fue el bronce y la plata. Sin embargo, descubre que tiene un origen indoeuropeo. También se dice que puede derivar de raíz céltica, cuyo significado pueda ser el hombre de la plata.
Tartessos fue conocida como la primera civilización aparecida en el suroeste de la península ibérica, formándose hacia finales del segundo milenio antes de Cristo. Argantonio la conoció y podía hablar de ella auténticas maravillas, pues sobresalió en política y cultura. Posiblemente no nacerían Tartessos así que él sabría de su existencia, pues este pueblo hispánico se relacionaba con los pueblos que entonces se conocían, viviendo en las costas del Mediterráneo oriental, entre ellos los fenicios, que tenían su dominio en la península ibérica, en Gadir, en la actualidad Cádiz, que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía, España.
Pero no creen ustedes, amigos oyentes, que esta historia se basa en puras conjeturas, no es así, ya que Tartessos está citada en diversas fuentes históricas por su comercio y por su riqueza minera. Si ustedes se fijan en la numeración que indica el año de mi venida al mundo y en la que lo abandoné, por favor, pero sin eso que llamen calculadora, tendrán una respuesta que pueda asombrarles 120 años y mi reinado no se queda atrás. Se supone que regí Tartessos durante 80 años.
Claro, señor editor, pero es que algunos historiadores ven en esas cifras no su edad, sino las décadas en las que su dinastía rigió el destino de la bella ciudad, lo que le dio tiempo a ser dueño señor de todo el territorio que iba desde el sur y suroeste de la llamada Península Ibérica, abarcando desde la andaluza Huelva hasta Alicante, una localidad portuaria emplazada en la costa mediterránea. En la actualidad, ciudad y municipio español, que a su vez es capital homónima, una vez de las tres que conforman la comunidad valenciana, o sea, Castellón, Alicante y Valencia. Tartessos era en aquel entonces la capital, por sus riquezas y su cultura, y muy cercana a la desembocadura del Guadalquivir.
Mi reinado estuvo en contacto con Focea, que en aquellos tiempos era una ciudad griega y que en la actualidad pertenece a Turquía, con la que sostuve una competencia mercantil a través de pactos entre sus reyes, pues mi gobierno se basaba en una monarquía patriarcal, es decir, de amistad. Tanto estuve ligado a Focea que cuando esta atacada por los persas, los focenses tuvieron que marcharse de su país para establecerse en Alalia, al este de Córcega, mi imperio. Decayó, aunque para entonces yo ya no existiese.
Llegados a este punto, parece ser que los que hablan de él aseguran que la Tarsis del libro hebreo era Tartessos, y con esa unión no cayó en el olvido, pues no es raro el día en que un aventurero, filósofo o arqueólogo no se hagan la misma pregunta: ¿dónde estás, Tarteso? A pesar de que no tenga la relevancia como al principio. Pero eso suele suceder con los grandes misterios de la historia, donde ciudades son tragadas por el mar, creadores de imperios que nunca se pensó que podían crearse, y no se localiza el lugar donde reposan sus restos.
Es como si quisiéramos dejar lo que creamos en nuestras manos, escondidos en un lugar donde las arenas de un desierto, la espesura de un bosque, el remanso de unas olas sean nuestros verdaderos historiadores, dejando restos, en mi caso, de piezas tartésicas en diversas necrópolis en Sevilla, en las de Cruz del Negro y Cerro del Trigo, entre otras. Y así, uno tras otro, los descubrimientos se van efectuando, unos por casualidad, otros por amor a la historia de Tartessos, al que estaré unida y a la que siempre amaré.
Eso hemos hablado de la Atlántida, que no aparece, de la famosa barquito del chimbito
aquel andaba por Bilbao que después
yo te estoy hablando del arca.
Ah, el arca, bueno, por eso digo, usted, es el me ha dicho chimbito, no, nada, una idea.
O de un barquito pequeño.
Muchos de nosotros.
Y se supone que existe en el Monte Arará una marca como de una posible barca.
Sí, del casco, viene como el dibujo, sí, del casco de una posible barca, sí, o sí, barco, o barca en este caso, ¿no?
Sí, no, y bueno, pues puestos a mirar, pues también en las fosas marianas, pues hay una especie de escalones, que bien podía ser eso, la Atlántida, o sea, son ciudades que posiblemente fuesen, que existieron, bueno, pero que muchas veces los seres humanos necesitamos de esos mitos, ¿no? Para poder tener una, sí, especie de conexión con el resto.
Usted ha nombrado la Atlántida. A pesar de los años, no se puede situar exactamente al día de hoy, en el siglo XXI en el que estamos, no se puede situar exactamente dónde estaba la Atlántida. Hay conjeturas, hay algunas pruebas en el fondo del mar, pero no se sabe con exactitud si existió. Esa es otra. Si existió la Atlántida, que también lo pone entre interrogaciones.
Hombre, si se supone que era una isla que era volcánica, pues el momento llega un volcán y lo hace desaparecer todo, y después si viene el tsunami, bueno, ya termina, o sea, ya terminas por decir, bueno, pues no sé, ciudades sumergidas, por ejemplo, en Egipto hay un par de ellas,
sí.
Que todavía se sacan de ellos figuras de faraones, vasijas, monedas, y eso sí, es una cosa que lo ves, que lo notas, pero que lo que estás y puedes sacar un montón. Me ha hecho mucha gracia, José Luis, cuando dice que se cogió el fósil.
Sí, el fósil, sí, de recuerdo, claro. Estudios arqueológicos submarinos, ¿no?, de no muy recientes, sitúan, hablando de la Atlántida, ya para acabar enseguida, sitúan la Atlántida entre las Islas Canarias y el Golfo de Cádiz. En esa zona, ahí sitúan la Atlántida, la famosa Atlántida. Y antes usted ha nombrado el Chimbito, ¿se acuerda? Muchos de los amigos de Palencia, de aquí, palentinos, se han ido, claro, hace ya años, se han ido por Bilbao alguna vez, han visto cómo había un barquito que se llamaba el Chimbito es el nombre de un pájaro típico del País Vasco que ya no existe, un pájaro pequeñito, el Chimbo, y por eso a ese barco se le llamaba el Chimbito, que iba desde el Arenal del Bilbao hasta el Abra, hasta el puerto, hasta casi hasta el mar, ¿no? Pues aquel barquito, el Chimbito, después lo llevaron a Huelva, y ahí no sé qué le pasó, tuvo un incendio y murió para siempre en la ría de Huelva, el famoso Chimbito bilbaíno. Que muchos, como digo, muchos de nuestros amigos oyentes, los veteranos, se han ido al mes por Bilbao y dirán, sí, ya recordamos que hemos dado una vuelta en aquel barquito, que era muy, muy atractivo.
Digamos que era una de las, aparte de los puentes, pues una manera de pasar de una...
Sí, bueno, ahora ahí está otra cosa.
De una margen a la otra, de ahora la izquierda a la derecha, sí, o de la derecha a la izquierda.
Entonces era un atractivo, era de los años 50, a los 60, o sea, en fin, se ha llovido y ha
nevado. Yo tengo un recuerdo, no me ha pasado a mí, ha pasado a un compañero de trabajo, que fue a pasar y en ese momento pasó un barco, de más calado, un barco ya enorme, un barcazo, y la ola que produjo, lo tiró,
qué cosas
hizo que la gente se cayese a la ría.
Pues amigos oyentes, digamos casi al final de nuestro programa. Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada, emisora de la Universidad Popular de Palencia, más abreviadamente la UPP.
Ha estado acompañado del cofre de las palabras.
Entonces seguimos en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y en fonotecaradiocolores.es. Nuestros invitados han sido hoy, como no, nuestro egiptólogo particular, José Luis Sáenz Santamaría, quien nos habló, como siempre, de un tema interesantísimo, esta vez de la reina faraona Hatshepsut. Después volamos un poquito con los pájaros de Estinfalo. Nos metimos en ese mundo aberrante y tortuoso como eran las ordalías con sus tormentos y suplicios, y al final ya pues hablamos un poquito de Tartesos y su rey Argantonio.
El señor editor Julián Bilbao, ¿no falta ninguno?
Me parece que no. ¿Quién falta? No sé. No faltaba ninguno, ¿no? Está todo bien.
¿Qué decirle?
Estuvimos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en el control y el registro de sonido. Así que nosotros ya nos despedimos. ¿Tiene usted alguna frase para decir, como siempre?
Uno cumple con su cometido, porque la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Bueno, eso por lo menos dice un proverbio chino. Hasta la próxima.
Gracias por su atención, que pasen un buen día y les esperamos en el próximo programa. Saludos cordiales, como siempre, gracias por la atención que nos prestaron.